La Gabarra.
Todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra rojiblanca, la tertulia día y día del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, todos los días de 2 a 3. Y hoy lo hacemos con la presencia de Endika Río. Endika, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Muy buenas.
Todo en orden, ¿no?
Todo en orden.
Bien, me alegro. Y también nos acompaña Aitor Pérez, nuestro compañero de Mediaset. Arratsaldeón.
Muy buenas, todo en orden también por aquí.
Todo en orden. Todo en orden, menos el parte médico del Athletic, que no acabamos de levantar cabeza, salvo con el Búfalo Villalibre, que ya va a estar a disposición de Marcelino para el viernes que viene contra Levante.
Se echa de menos, sobre todo porque alguien, por ir probando cosas en la delantera, no ha marcado gol esta temporada, no ha marcado gol, recordamos, desde el derbi del año pasado en Anoeta, o sea que son muchos minutos, muchos partidos sin que marcase, que iba marcando gol vía libre, pero con los problemas que hay, pues bueno, latentes de en la delantera del Athletic, pues bueno. Pues
no que, sé a qué te refieres.
Ir rotando entre alguno a ver si está con... de que sí.
Por equivocación, aunque sea, ¿no?
Por ejemplo, pues mejor que haya... cuantos más, mejor.
Y por lo menos tener esa alternativa, ¿no? En el minuto 75-80 poder tirar de alguien que sea delantero de verdad, si no sale de inicio. O eso, o ir empezando a mover un poquito posiciones y igual, pues me imagino que de primeras no, pero meterle algún partido de inicio, no sé, algo hay que hacer porque la que tenemos preparada ahí arriba, muy preocupante.
Sí, de todas formas, estaba mirando antes los números de Villalibre, ha participado en 6 partidos, uno como titular en la red de rotaciones masivas frente al Rayo, 182 minutos, le da media hora por encuentro, ¿eh? Eso es lo que ha jugado.
Pues que no ha estado tampoco disponible entre la lesión actual y la anterior.
Sí, ha estado.
Las ha encadenado.
Eso, sí. Ha perdido. Ha estado disponible algo más, porque un partido, uno o dos creo que no salió, pero es verdad que no ha estado mucho más disponible, pero tampoco ha contado mucho Marcelino con él, ¿eh?
A él le dio el tramo final de la temporada pasada en los que sí jugó muchos minutos, en
todo,
los que
casi
jugó con, sobre todo con Sancet. A modo, yo intuyo que a modo de prueba, ya de una vez después de perdidas las finales de Copa, pues bueno, ir activando a la gente o ir viendo qué tienes ahí. Sí que completó algunas buenas actuaciones, pero después de la final de Copa le faltó gol. Y yo diría que bueno, que eso le ha pesado a la hora de Marcelino decidir este año quién es los roles, pues ha estado ahí relegado al cuarto delantero, así empezó la temporada. O sea, pero bueno, que para ir subiendo roles lo que va a tener que hacer es, en esa media horita que le va dando, pues o marcar o dar una asistencia o forzar cositas e ir escalando poco a poco.
Sí, es verdad que no acabó de aprovechar esa oportunidad en el tramo final de la temporada. Es verdad que el ambiente o la dinámica del equipo ya era un poco de bajona. Y luego creo que también tuvo esos minutos, ¿no? Porque Iñaki andaba un poco disperso, ¿no? Que había quedado tocado a nivel mental y que es lo que comentó Marcelino y tal.
Y físico. Entonces, también. Que estaba,
sí, estaban todos tiso, ¿no? Ya con la luz de la reserva encendida. Entonces, bueno, no aprovecho esa oportunidad que pedíamos muchos, ¿no? Que tuviese partidos de seguido, saliendo de inicio. Pero bueno, quizá tiene esa excusa de que el equipo estaba en horas muy, muy bajas. Yo sigo queriendo verle, pues bueno, tener sus 10 partidos seguidos saliendo. Es que es algo muy difícil teniendo
No puede jugar con Iñaki, los dos arriba, no pueden jugar juntos.
¿Y qué haces con Sancet? Al final, Sancet yo creo que está para jugar. Veo a Marcelino muy convencido con Sancet, además. Él mismo lo ha dicho, que es su posición, que le quiere cerca del área.
Solo quedaría una opción, que es que no lo va a hacer, ¿eh? Que está claro que ya ha pasado a ser delantero, que
tirar
es
a Williams,
tirar a Iñaki Williams en banda y poner al Búfalo con Sancet arriba.
A mí me encantaría ver a Nico por una banda y a Iñaki por la otra. Iñaki quizá aunque no es delantero, pues bueno, ha aprendido, digo yo, que ha aprendido algo de finalizar. Entonces, a pie cambiado para tirar hacia adentro y poder buscar puerta. Y Nico, buscando más ese regate, ir a línea de fondo y centrar. Me gustaría verlo. Creo que puedes tener algo desequilibrante, pero no lo veo.
Con lo inmovilista que es Marcelino, que se mueve muy poquito, lo de Williams en banda, más allá de algún recurso, momento puntual en algún partido, muy por obligación, como lo del otro día con Sancet, bajarle al centro del campo.
Sí. Nos convenció.
A ver, yo a Sancet en esa posición sí que le veo. El otro día, desde luego, no dio una derechas. No, o sea, tenía un partido de decidir mal en general, cerca del área cuando estuvo, que generó cosas, pero fatal en la primera parte, pero es que a raíz de que pasó al centro del campo, casi que se le olvidó que el balón era redondo y pasar, porque tuvo 5 o 6 acciones consecutivas que el pobre no...
Es que era cuadrado, parecía cuadrado el
más
balón.
O menos,
sí,
más o menos.
Sí.
Y luego, el problema,
pero sí le veo, ¿eh? Sí, a la larga sí que le veo.
El problema en la primera parte, que él mismo lo confesó, ¿no? Que quizá tenía que haber tirado en alguna de las acciones que tuvo...
Es que parecía el caballo del malo.
Pero luego tiene cosas que son maravillosas. A mí me fascina cómo, según le llega el balón, el control orientado, ese primer paso...
Cómo mete el culo para hacerse el hueco.
Sale con muchísima ventaja de cada recepción de balón. Y luego... duda, se le nubla la vista, no sé qué es lo que pasa,
es que
cuando
en la,
tiene
en la del primer tiempo, cuando está bien orientado, es que no levanta la cabeza ni para tirar, está ahí con la pierna izquierda, me imagino que se quiere hacer hueco tal, pero es que no levanta la cabeza y para alguien que juega en esa posición, que está jugando como punta, segundo punta, por lo menos dispara a la puerta, por lo menos levantar la cabeza y disparar a la puerta.
Bueno, pues el Búfalo, que estará a disposición de Marcelino, eso no quiere decir que vaya a jugar ni mucho menos, sobre todo inicio, porque además Iñaki Williams es fijo, ya lo sabemos, y luego puede quedar la duda de Sancet o Raúl García, que a lo mejor le vuelve a tocar a Raúl ahora con eso de que no hay bacalao, pero yo estoy con Aitor en que me da a mí que quiere apostar por Sancet. Otra cosa es que lleguen partidos puntuales como el del Real Arena... y se decida por Raúl García, que también podría ser.
Yo pensaba que el viernes iba a jugar de inicio Raúl. Es verdad que es una defensa la del Cádiz que encaja ahora esta temporada muchos goles, pero son tíos duros. Al final pues está Cala, tienen en la banda al Pacha, que son tíos de pelea. Y pensaba que por eso iba a sacar a Raúl para intentar desgastarles y meter a Sancet ya en la segunda parte. Pero... bueno, que saliese Sancet, a mí por lo menos la sensación que me transmite es que está muy muy convencido de que es su apuesta y es un jugador al que le quiere... Es que al final estamos hablando de un jugador que va a ser el futuro, uno de los jugadores que son parte del futuro del club. Entonces, dentro de esa transición que está queriendo también llevar a cabo Marcelino, apuesta mucho por él.
Es que le da fútbol y el Atlético anda sobrado de gente con fútbol. Y más el otro día, precisamente, que no estaban Íñigo Martínez por sanción, ni Vencedor, que se le cae a última hora. No juntas muchos...
Y los mediocentros estaban.
Y los mediocentros Dani Vesga. O sea, no juntas a mucha gente con la que se pueda asociar Muniain. Evidentemente, cuando la duda de Sancet, Raúl, vas a tener que sacrificar algo, porque si juega Raúl, Sancet, vas a sacrificar juego, combinación, pero si juega Sancet y no juega Raúl como el otro día, pues vas a sacrificar algo presencial al área, porque nada que entró Raúl sin que llegase a rematar, le colgaron un par de balones y la defensa del Cádiz sí que tuvo algo de temor, más o menos esos minutos ahí que Lecue se dedicó a centrar, pero claro, solo estaba Raúl.
Es que esa es la cuestión, que son tan distintos el uno del otro, Raúl y Ollán, pero con la escasez de gol, como bien has dicho, Raúl, al final la presencia de Raúl García te da algo que parece que el resto no tienen, porque Berenguer, que es otro de los que desde atrás te puede hacer algo...
El pichichi de la temporada pasada, quiero decir, claro.
Fíjate que hizo un partido terrible y está mal, pero rematadamente mal. Pero sin embargo, le ves y dices, bueno, por lo menos lo está intentando. Él le sale el buscar el bueno, pues superar a rivales.
Es un poco Muni eso, ¿no?
Sí, porque hay otros jugadores que están mal y dices, es que no lo quiero ni ver. Y bueno, pues Berenguer dices, mira, por lo menos sale, intenta 4 cosas, no le salen. Bueno, ya le volverá otra vez la buena racha. Pero claro, al no tener tampoco los goles de Berenguer, Iñaki que nada, pues claro, Muni...
Entonces empiezas a contar, claro, es que Berenguer, dices, Sancet, que son titulares ahora mismo, no han marcado ningún gol esta...
Claro, dices, tiene que salir Raúl, alguien tiene que intentar, no sé, alguien tiene que marcar goles. Es complicado, es complicadísimo lo que tenemos con el gol. Yo soy súper pesimista con el asunto de marcar goles, porque no le veo solución, no a esta temporada, sino para unos cuantos años.
Es que no es una racha que llegas a esta temporada, pues están teniendo mal. Es una tendencia que llevamos muchos años y...
Hombre,
por suerte.
Y Marcelino lo tenía muy claro cuando dijo, mira,
15 porterías a cero.
Yo sé cuántos bacalaos voy a hacer de media esa temporada, tengo que bajar los goles en contra si quiero hacer algo.
Y lo está consiguiendo. O sea, los números de goles encajados, pues sigue siendo el Athletic la segunda mejor defensa de la liga, que es una barbaridad de datos. O sea, pero lo que viene siendo arriba, bueno, pues ya se ve que en las últimas no estás consiguiendo dejar la portería a cero, que Marcelino hizo incidencia en la previa con el Cádiz. Claro, si dejas la portería a cero, por lo menos, el otro día es un puntito que rascas. Si no consigues dejar la portería a cero y encima no marcas bacalaos, pues está difícil sumar.
Se complica, sí.
Y bueno, luego lo de la portería, dejar la portería a cero, al final, los cuatro últimos partidos de Liga se han encajado. Es que y yo creo que por eso también Marcelino... no entiende, ¿no?, que pasen estas cosas, sobre todo en los partidos de casa, que salgas, porque al final el otro día no acabas con la portería a cero porque sales con una empanada brutal contra un rival que yo, la sensación que tenía era el Cádiz va a venir aquí como muchos equipos de abajo, se encierra a llegar vivos al 80 y a ver si te meten en alguna jugada pues al final que se vuelvan un poco locos si van empate o lo que sea, pero que te salgan ellos con más intensidad, con más ganas, más concentrados en San Mamés.
No tiene perdón.
Es yo lo que pienso es al final que como jugador del Atlético, o sea, es que yo si hago eso en mi trabajo me sentiría avergonzado por lo que he hecho. O sea, es que entiendo que los jugadores tienen que tener una sensación. Hoy decía Villalibre, no hay que mirar al partido ya del Cádiz. Yo creo que hay que mirarlo, hay que analizarlo bien, porque no pueden pasar estas cosas, porque en el Athletic, en el momento en el que no le igualas a intensidad al rival o le superas, eres un equipo regulero y te gana un Cádiz que veremos si no es uno de los que bajan a final de temporada.
No, es que sin intensidad este equipo no le gana a nadie, eso lo sabemos todos, sin intensidad no le gana a nadie el conjunto rojiblanco. Hacemos una parada y saludamos a otro de los contertulios de la Gabarra.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta. Servicios integrales de limpieza.
Seguimos en La Gabarra con Endy Carrillo y Aitor Pérez. Y se suma también Juan Carlos Abascal, nuestro compañero de Antena 3. Juan Carlos, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Siempre tarde, pero bueno.
Nunca tarde. Llegas cuando tienes que llegar, en el momento justo, Juan Carlos.
Sí, cuando me deja el tráfico.
Efectivamente, que no está fácil.
Cuando
no está
acaben
fácil.
De hacer Bilbao nos va a quedar preciosa.
Preciosa, sí, me parece que sí.
Pero para los peatones, ¿no? Uno siendo de Bilbao lo agradece, pero cuando se tiene que mover en coche, esto es un pequeño...
Es un drama, sí, es un drama. Estábamos comentando, ¿no?, la situación de Villalibre, que vuelve, aunque no ha tenido demasiados minutos, no ha confiado demasiado Marcelino en él. Ha jugado tan solo 182 minutos y bueno, vamos a ver lo que es capaz de dar frente al Levante, que entrará a la convocatoria. No creemos que en el once inicial, Pero bueno, el debate de Villalibre, ¿no? Si tiene que jugar más, sí. Si tiene que jugar arriba con Iñaki Williams, si puede hacerlo, ¿tú cómo lo ves?
Sí, os venía escuchando. Yo creo que la verdad es que Villalibre es un jugador con el que tiene que empezar a contar Marcelino ya en adelante, ¿no? Sobre todo, pues, porque el rendimiento arriba estamos viendo lo que da, ¿no? Iñaki Williams, pues, ha marcado lo que ha marcado. Nico, que el otro día hizo cosas interesantes, pero yo creo que hay que empezar a exigirle ya también que marque goles. Y yo creo que Villalibre es un elemento bastante, bastante importante. Por cierto, ayer le vi de nuevo, después de mucho tiempo, apareció en el festival Thinking Letras y Fútbol. Fue una auténtica sorpresa, salieron los de Orsay, estuvo francamente chulo, porque la verdad es que bueno, la peli estuvo muy bien, la reivindicación de los jugadores norteamericanas.
Sí, que no pudieron venir esas cosas.
Pero como no pudieron venir, dijo Galderreguer al principio, bueno, cuando acabe esto, hoy no tenemos tertulia porque no ha podido venir nadie, pero no os levantéis rápido que hay una sorpresa. Y cuando sonó la trompeta, todo el mundo se vino arriba, ¿no? Mira, ahí está Asier, ¿no? Ahora lo importante es que además de tocar la trompeta, se vaya recuperando poco a poco. Yo creo que, bueno, ayer ya empezó a hacer test en Lezama, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que es un elemento del que, de una u otra manera, Marcelino, aunque Leoya indica que es muy reservón y que no está por la labor de cambiar mucho, yo creo que va a tener que tirar de él. Yo creo que va a tener que tirar de él, pues, porque arriba nos está haciendo falta gol. Y el otro día, para mí, lo que ocurre básicamente es que el Athletic evidencia los problemas que viene teniendo a lo largo de toda la temporada, que es la falta de gol. Lo que venía haciendo bien era atrás, y en el momento que se desmonta
que no está Íñigo,
el entramado defensivo.
Básicamente.
Para mí Íñigo y Vivian. O sea, para mí Vivian, yo creo que lo he repetido ya bastantes veces,
sí,
en esta tertulia,
yo estoy de acuerdo.
Es clave en esta temporada. Porque
Pero sin Vivian habíamos aguantado, claro, porque Íñigo todavía mantenía ahí, pero claro, ya sin los dos.
Digo que es clave porque Íñigo ya venía de otras temporadas, pero es que este año la aportación que hace Vivian es fundamental, ¿no? Entonces, estando los dos, la cosa pues se sostiene. Cuando faltan los dos, se ven muchos problemas. Luego también el doble centro del campo, pues sin Vencedor, que te aporta ese punto de creación, de movimiento, pues también se notó. Y yo creo, os venía escuchando, yo es que creo que la primera parte, el Athletic, lo comentaba Aitor, y es que lo comentábamos también en directo en el campo, que somos compañeros de pupitre, hace cosas interesantes, Ollán, sobre todo movimientos con el cuerpo que son muy interesantes, pero luego arriba parece que se le ciega, ¿no? Y en la primera parte, el Atleti hace cosas para mí interesantes de la mitad para arriba, lo que pasa es que, claro, no pisa el área rival ni no tira a la portería contraria. De esa manera, obviamente, no puedes meter goles. Cuando lo intenta en la segunda parte, llega, pero lo hace con muy poca efectividad, ¿no? Si a eso añades que lo que venías haciendo bien a lo largo de toda la temporada es el entramado defensivo, que se te desmonta por la baja de estos dos jugadores, pues te pasa lo que te pasa. Y si a eso añades lo que también decíais al principio, la falta de intención que parece tener el Atlético, por lo menos de ganas.
Sí, que en actitud le ganó el Cádiz, por lo menos en el arranque le ganó claramente. Vamos.
De salida, y claro, te marcan en los primeros minutos y la has liado, ¿no?
Yo vuelvo a remontar con claro. Falta de. Con Dani García de Berga en el centro del campo, sí, de falta de Íñigo por detrás, es un cúmulo de circunstancias de. Pues, que te enfrentas a tu peor enemigo, que es un equipo que se te encierra, que se te adelanta pronto, que tienes que llevar la iniciativa, que te da el balón y no sabes qué hacer porque no tienes argumentos para superar esas dos líneas. A mí la primera parte me pareció de lo peorcito que he visto, sí. De los peores minutos con Marcelino, si exceptuamos la final de Copa de la Real.
O
las dos, pero bueno, la de la Real a priori estaba más equilibrada y no hubo dónde tirar. Vale, aceptamos las dos finales de Copa, pero yo creo que no ha jugado tan mal como en esa primera parte, porque sí que intentaban hacer cosas, sí. Pero las decisiones eran horrendas. Berenguer en una banda no le salía, hacía falta e impedía la jugada, Sancet no levantaba la cabeza y no tiraba puerta, Muniain no conseguía enganchar con Williams, el centro del campo no conectaba, los laterales, el lateral izquierdo ni subía.
¿Pero alguien recuerda un buen partido de Dani García y Vesga juntos?
Sí, hay.
¿Cuál?
La semifinal con el Granada de ida, que es de los mejores partidos de Garitano, juegan con tres centrales y el Atlético 1 Villarreal 0 antes de la pandemia y demás, pero vamos, que son contados con los dedos de...
Sí, total, me alegro que...
Yo pensaba que no había ninguno, ¿no?
Por eso, me alegra que me hayas citado es que esa, esos
esa,
ejemplos.
Esa, he ido sacando... Tengo idea de hacer algún hilo en Twitter con los datos.
Vale, algo era yo.
Bien, yo sí. Recuerdo que alguna vez hemos hablado de que les ha salido bien, sí, en algún partido, desde ostras, vaya partido que han hecho, pero no recordaba exactamente.
Pero es que son partidos... El del Granada sí que tienes que llevar la iniciativa, pero normalmente suelen ser en contextos con el Villarreal en el que no tienes que llevar la iniciativa, en el que, y es que yo pienso que cogidos individualmente, Dani García, que creo que está haciendo una buena temporada, y Vesga, o sea, entre comillas esto, no son tan malos como juntándolos. Uh-huh. O sea, que el problema es la pareja, que no hay ningún creador en ese centro del campo, son más o menos un perfil similar, y con Marcelino desde luego solo han jugado titular dos veces, el otro día en Cádiz y el partido de Copa contra el Betis en el Villamarín. O sea, Marcelino utiliza a pares, Dani García Vesga por un lado y Zárraga Vencedor por el otro. El año pasado era Unai López, y en este año prácticamente que lleva no es una pareja que haya utilizado más que el otro día por obligación y un día más, que creo que el del Betis no sé si tenía tampoco mucho donde elegir.
Hacías un comentario respecto a uno de esos partidos que funcionó bien la pareja Vesga-Dani, que se jugó con tres centrales.
El del Granada.
Sí, te digo porque el otro día hablando con algún compañero también salía a la palestra esto. ¿Qué posibilidad habría de que Marcelino apostara por jugar con tres centrales? No, quiero decir, ninguna. En el momento, si te funcionan bien Vivian, Íñigo y Geray, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de jugar con esto, no? Como decíais, no es que apueste mucho por hacer cosas distintas a lo habitual, pero bueno, es una...
Hombre,
es una
con dos carrileros profundos, yo, Marcelino, no tengo ninguna fe en que cambie el 4-4-2, porque yo creo que ya lo ha demostrado. Sí. A mí ya sé que está muy de moda lo de los tres centrales y que además puede ser un equipo muy profundo y ofensivo, porque tenga tres centrales, yo no digo que no. Yo en eso soy un clásico también, a mí me gusta la línea de cuatro, pero bueno, oye, cada uno tiene sus ideas y además es verdad que con la calidad que tienes de centrales del Athletic podría ser un valor que podrías aprovechar, ¿no?
Pero la verdad es, dicho esto, vuelvo a lo que decía al principio, lo mejor que ha hecho el Athletic en esta temporada, sin duda alguna, es defender, es decir... En el momento que puedas recuperar a tus mimbres habituales, pues tampoco tienes por qué hacer muchos cambios. Sobre todo la pareja de centrales. Luego lo de los laterales,
claro,
bueno.
Íñigo vuelve porque era por tarjetas, pero claro, Vivian ha iniciado un tratamiento conservador y eso nos hace indicar que pues, hasta el mes que viene no le vamos a ver el pelo.
Es que lo del tratamiento conservador suena...
A Yuri, no me digas más.
No a Yuri, pero que si has barajado otras opciones, o sea, el tratamiento conservador es porque has descartado otras opciones y en algunos casos de lesiones muscular se baraja la opción de quirófano cuando es rotura muy seria. Y pues yo creo que la de Vivian...
Tiene que serlo.
Era rotura muy seria. Y tú dices diciembre, yo creo que igual es más enero.
Igual, eso te voy a decir. Porque como hay tantos partidos en diciembre, digo, pues a lo mejor...
La rotura era de unos cuantos centímetros.
Sí, pues igual sí, igual tienes razón. Igual hasta 2022 no le vemos,
Sí, bueno, igual para enero, que ya además se te empiezan a acumular muchos partidos con el tema ya de la Supercopa, Copa del Rey, que habrá ya finales, me imagino, alguna eliminatoria en la que entre el Athletic. Pero se nota su ausencia. Y es que el otro día yo pensaba, me acordaba de los partidos de la temporada pasada en los que Geray tenía que hacer su trabajo y hacer el de Núñez. Y lo tapaba. Y sin embargo el otro día se vio contagiado. Me imagino que es que no todos los días te puedes poner la capa de superhéroe como estaba haciendo Geray cuando le tocaba jugar con Núñez. Y lo de...
le faltaba continuidad, ¿no? A Geray también venía.
Además, bueno, había estado tocado durante la semana. Entonces, pero lo de Núñez creo que empieza a ser muy, muy preocupante, que no levanta cabeza y que a nivel futbolístico da la sensación de que no ha mejorado desde que llegó al primer equipo y encima ahora está hundido mentalmente. O sea, es peor jugador en cómputo global de lo que era en su primer año. No sé si le hace falta una salida en forma de cesión a ver si se le puede recuperar de alguna manera como futbolista para el Athletic o plantearse que si viene alguien con
el taco.
Y tampoco nos vamos a volver locos pidiendo dinero, pues igual es mejor dejarle salir. Y sobre todo, pues eso, con la irrupción de Vivian, que ha demostrado que bueno, pues al final tienes a Íñigo, a Vivian y a Geray, puedes tirar con ellos si alguien de cuarto central. Pues es que Núñez, realmente, si te viene alguien con 10 kilos, Oye, por un cuarto central, yo creo que es algo que te lo tienes que pensar.
Es que Núñez, normalmente, cuando está jugando y comete un error, cuando jugaba habitualmente, no era un futbolista que supiera gestionar bien eso, esa situación, y que a lo largo del partido remontara. En el caso de Íñigo Martínez o incluso de Yeray, les hemos visto cometer errores en primera parte groseros y que luego, más o menos, pues a todo el mundo le cuesta, pero Núñez, cuando ha cometido un error, lo ha gestionado mal. Yo creo que esto, llevado a un largo plazo a Núñez, sabiéndose que es el cuarto central, que Vivian lo está haciendo genial, que bueno, ahora está fuera por lesión, pero todos sabemos que cuando vuelva Vivian este ya a tope, el cuarto central es él y va a tener oportunidades justitas. Yo creo que eso no lo está gestionando demasiado bien. No sé si sale a querer hacer más cosas, porque el otro día fue un drama. Sí. Le flotaban un poco en la presión.
Se le ven mucho los errores, además, porque creo que la estadística, es que Yeray pierde más balones que Núñez.
Perdió muchos balones Yeray.
Pero a Núñez se le ve más porque se metía en unos líos él solo que eran increíbles.
Es que avanzaba 15, 20 metros. El Cádiz decía ven, no tenía líneas de pase y la liaba. Y hubo un momento cuando la pierde en la primera parte, que acaba con parada de Simón, hay pitos en San Mamés durante 10 segundos.
Es que esa es muy evidente, claro. Estás viendo, además es que lo está telegrafiando y dice, la va a fallar. Y efectivamente la falla y deja al delantero delante del portero, ¿no? Menos mal que tiene una buena intervención ahí Unai, pero la verdad es que si llega a acabar en gol, los pitos hubiesen sido...
Por suerte solo fueron esos 10-15 segundos, no sé si en algún momento más durante el partido, yo en Sur Alta no escuché, pero en eso hubo 10-15 segunditos de pitos.
Yo creo que, a ver, yo siempre pienso que el que es buen jugador no lo pierde de un día para otro. Y Unai ha sido un chaval, apuntaba internacional.
Bueno, casi internacional.
Internacional, de hecho, vamos. Y te quiero decir que de repente no se le puede haber olvidado jugar al fútbol. Yo creo que es más bien una cuestión, no sé si de madurez o...
De continuidad también, seguramente.
Sí,
¿no?
Claro, pero porque eso. Yo creo que es un chaval sobre el que había muchas expectativas y que él mismo tenía también mucha confianza, ¿no? Cuando se hablaba de la renovación, de tal, no sé qué, lo importante que puede ser este chico para el club y tal. Y de repente, cuando empiezan a salir mal las cosas, yo creo que se le genera una ansiedad que, como dices, pues no él no acierta a gestionar bien, ¿no? Y entonces quiere hacer cosas. Que no tiene que hacer, o sea, no tienes que arriesgar, vete a hacer lo que sabes, sobre seguro y punto. Y el día que tengas más confianza, porque te están saliendo bien las cosas, pues atrévete a otras cosas, ¿no?
Sí, en eso Vivian no se lía, por ejemplo,
es una maravilla.
Y lo que decíais antes de saber venirse arriba cuando te salen mal las cosas, él también ha cometido fallos Vivian y es un chaval que luego se centra y sigue a lo suyo.
Que si eres defensa y te vienes abajo por algún fallo, pues estás expuesto a que cualquier momento estás muy bien. Le das un pase, se lo das al rival y te meten gol.
Eso lo vimos en otra posición también, con errores muy gruesos y que al final, pues yo creo que acabó por fastidiarle en cierta manera la carrera, que es Iturraspe.
Bueno, y a Morán también tuvo algún error grosero en alguna pérdida y fue desapareciendo y acabó desapareciendo.
Estoy hablando de un jugador de la calidad de Iturraspe. ¿Os acordáis que quiso llevarle del Bosque al Mundial?
Pues que Iturraspe se hundía.
Y que era un jugador de una calidad tremenda. Claro, cometes dos o tres errores groseros y te hundes y eso te acaba machacando.
En el fútbol profesional tienes que saber, tan importante es saber cualidades futbolísticas como físicas como mentales. Porque es que, repito, estás expuesto a que te pase esto, aunque haya un día malo colectivo y que no te salga nada. Y bueno, se mantiene a flote, pues tiene puntos ganados.
El tema del psicólogo ya es uno más en todos los vestuarios de primera.
Pero yo me voy más a lo que sucede en los 90 minutos, porque, vale, psicólogo puedes hablar después.
No
puedes,
te va a pillar en el descanso.
Igual hay que bajar al descanso al psicólogo.
Pero en
también.
El descanso eres tú, ¿eh? Ahí como... Con los entrenadores que deciden poner la táctica, pero luego lo que te mueves eres tú, pues esto, el tema mental, eres tú y lo que te puedan ayudar los compañeros, el público y poquito más, pero eres tú el que tienes que salir de esa.
Eso está claro. Pues Vivian, que diciembre o más bien enero, más o menos calculábamos, luego a ver cómo evoluciona. Y lo de Yuri, pues que ya también va mejor, ahora tiene problemas en el tendón de Aquiles, que lo de la pubalgia, pues parece que ya va mejor, ha empezado a tocar balón. Yo no sé si a Yuri para diciembre o tampoco lo veis para diciembre. Estamos a 10 de noviembre.
Bueno, depende. Claro, es que en el caso de Yuri también va a tener que
ir acoplándose
al grupo, entrar...
Y tendrá alguna recaída de problemas musculares, porque estas lesiones tan largas luego te pasan factura, que sales un día igual 60 minutos y te tienen que cambiar porque estás ya que te duele todo...
Yo creo que Yuri, para jugar minutos, eso es antes, en diciembre seguro, pero para estar como se le requiere, porque el otro día una de las cosas que echan en falta es precisamente alguien que se proyecte en la izquierda, porque Valenciaga en la primera parte no subía ni para engañar al rival, para por lo menos arrastrar o algo, y Yuri, pues, en partidos como esos con el Cádiz, sí que te lo da. Yo creo que sí que estará para jugar algunos minutos de aquí a final de año, pero claro. Requiere mucho esfuerzo físico esa posición.
Lo que se le echan menos, ¿no? Porque le permite a Muni meterse hacia adentro con más tranquilidad y dejar el carril izquierdo libre para que Yuri haga lo que quiera y aparezca por ahí. Y luego que siempre lo vemos, ¿no? Que es un tío que se atreve, tira, si tiene ocasión de pegarle a portería, le pega, busca línea de fondo para centrar. No sé, es un jugador que, con todo lo bien que hace Valenciaga, lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer. Mira, lo que decíamos de no te compliques, no hagas cosas que no sabes. Él lo suyo lo hace bien. Pero claro, lo que te da Yuri respecto a Valenciaga a nivel ofensivo, con los problemas que tenemos para generar cosas claras, fíjate, estamos hablando de un lateral, pero que es que te va a aportar y te va a dar ocasiones y buenas ocasiones. Entonces, a ver si, pues lo que decimos, que pueda tener ya su nivel enero, febrero, veremos.
Y todo lo que estamos hablando viene a evidenciar lo que tantas veces hemos comentado en esta tertulia, que el Atleti tiene lo que tiene. O sea, tienes lo que tienes. Tienes un equipo de 12, 13 jugadores en los que puedas confiar al máximo, y cuando te fallan algunos puntos claves, sufres mucho. Yo creo que con la plantilla que tiene este año y con la manera que viene jugando de la mano de Marcelino, yendo las cosas bien, puedes pensar en luchar por Europa. No me parece una utopía, pero en el momento que te empiezan a fallar puestos claves o jugadores claves, hay 4 o 5 jugadores ahora mismo que te fallan, y el Athletic lo nota muchísimo, y sobre todo pues el tema de los defensas que estábamos diciendo. En el momento que te falla lo que te está sosteniendo, cuidado. En el momento que Muni no tiene su día, lo mismo. En el momento que Williams no hace los movimientos, que aunque por lo menos no meta goles, genera peligro. Entonces, hay lo que hay. Entonces, tienes que salir en todos los partidos a darlo el 100% y cruzar los dedos de no tener mala suerte. Si tuviésemos a Yuri, pues claro, sería otra cosa. Si no fallan Vivian y Íñigo Martínez, pues mejor que estamos. Pero en cuanto te fallan 2 o 3 elementos, este equipo sufre mucho.
Se resiente muchísimo. Mucho. Voy a pagar unas facturas y seguimos en la gabarra.
Seguro que no se imagina lo que supone disponer de un colchón personalizado, un colchón específico para su peso, altura y constitución, y si es necesario, con el sistema Duo, que personaliza el descanso, también para la zona que ocupa su pareja. Cuando se habla de soluciones de descanso, incluso para problemas de espalda, alergias o sudoración, hay que hablar de Lovide. Lovide, colchones personalizados a precios de fábrica, en la Guaseta Olercari 15 Munguía y en la web lovide.es.
Panes, empanadilla, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
En el marco del Festival Internacional de Teatro de Santurchi, el Serantes Culturaretoa presenta la obra Doble o Nada, con Miguel Ángel Sola y Paula Cancio, una vuelta de tuerca a las relaciones en el trabajo, la traición y el poder, este sábado 13 de noviembre a las 8:30.
Talleres Belgas, más de 20 años de experiencia en el cuidado del automóvil, integrado dentro de la red de talleres CGA. Garantía a nivel estatal para todos los automovilistas en tecnología punta para tu coche. Talleres Belgas, soluciona todos los problemas mecánicos y eléctricos de tu automóvil en la calle Blas de Otero 3941, Deusto. Talleres Belgas, AUPA Athletic.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Seguimos en la gabarra y toca escuchar a los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Así que abrir los paraguas, que vamos. Dice por aquí, hay jugadores a los que les perdonáis todo y a otros nada. Núñez nada y a Muniain que solo aguanta 55 minutos, ¿qué? Siendo Muniain de los que más cobra, dice. Por aquí, nos falta un goleador que no lo tenemos y un medio ofensivo que sí lo tenemos, pero hay que adaptarlo al puesto. Se llama Ollán o alguien parecido, dice. Lo peor que tuvo fue la llamada de la selección.
Núñez, me imagino.
No, bueno, sí, igual Núñez, igual se refiere a Núñez. Sí, igual es lo de Núñez, por el que habíamos hablado tanto de Unai. Estoy leyendo muchos posts y me parece bien que os parece vencedor. ¿Qué os parece vencedor escoltado por Sacid y Muniain? Y arriba tres flechas, los Williams y Serrano, nos dice este oyente.
Que es algo que no va a suceder.
No.
Es que es una visión idílica, pues igual sí. No le diría yo que no.
Yo dudo muchísimo que veamos a Marcelino a cambiar su sistema. Es que casi no lo hace ni en momentos puntuales a lo largo de su trayectoria. No lo veo
difícil que cambie, pues eso, posición, o sea, manteniendo el 4-4-2, pero lo que decíamos, Williams en la derecha, Sánchez como le baja el otro día, retoques, pero más allá de eso, el jugar con tres centrales o este 4-3-3, mucho cambiar, me parece.
Nos dice un oyente, viendo el entrenamiento de hoy, tengo claro que no se puede prescindir de Raúl García, ¿no? Y lo que hablábamos de que es un tío que tiene bacalao.
Es que cuando no tienes a nadie más, te tienes que agarrar al que haya. Y al final es el único que le tiras, como se suele decir, le tiras una lavadora y es capaz de bajarla y pegar la puerta. O sea, los recursos que tiene, no solo para rematar, sino a veces para sacar un pase de un balón extraño. No sé, es el más listo, creo, dentro de y cerca del área.
Te aporta muchísimas cosas. También la veteranía en el campo, que muchas veces también se echa de menos en este equipo, ¿no?
El oficio
sobre todo. Pero claro, es que nos estamos agarrando a un jugador que está ya en la puerta de salida. Claro, y lo que tenemos que pensar es en un equipo donde vayan entrando gente que vaya aportando cosas nuevas de cara al futuro. Mientras eso llega, pues efectivamente es una buena opción la de Raúl García, pero claro, ahí nos podemos agarrar el tiempo que nos podemos agarrar.
Desde luego, que es esta temporada, bueno, ojo, que puede ser la siguiente también, en función de partidos o minutos que juegue, no está claro del todo, pero podría ser perfectamente. Dice por aquí, Villalibre ha aportado poco cada vez que ha jugado y además no tiene bacalao. Lo de la trompeta está muy bien, dice, pero ya cansa. Que se centren todos en el fútbol de una vez. Esto es cuando ganas, está muy bien lo de Orsa y la trompeta y todo esto. Y cuando pierdes, pues que hay que dejar el grupo.
Es un poco efecto boomerang.
Sí. Todo depende del último resultado, ¿no? Pero oye, es la opinión del oyente y ahí queda. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-3635, no tenemos bacalao y para solucionarlo nos quedamos con los jugadores que saben defender y nos desprendemos de los que tienen bacalao. Unai López era el pivote con más gol de los que tenemos, dice por aquí. Objetivo, recuperar lesionados y afrontar los próximos partidos con las mejores garantías. ¿Quién fue el que decidió quedarse con Vesga y no ir a por Merino? Nos dicen también por aquí. Bueno. En fin, 688-89-36-35. Hablábamos.
Si tuviésemos a Merino y tuviésemos a Yarzábal y tal, pues teníamos a la Real, pero
no. Pero como lo de Merino es algo que ha habido posibilidades, porque al final lo de Yarzábal, pues bueno, no se le pasa por la cabeza el
bueno,
venir.
Bueno, se les pasó, ¿eh?
Pero bueno,
estuvo más cerca de lo que ha estado Merino, ya te lo digo.
Pero luego ya a partir de cierto nivel, y Merino. Yo le vi el otro día en el partido contra Osasuna otra vez. Jo, me da una pena cada vez que le veo con la Real Sociedad el decir, es que este tío se hace todo. Dice Alguacil que es el mejor jugador de la liga y si no lo es, pues casi.
¿Y si la Real se desprendiera a cambio de dinero de algún delantero de estos buenos que tiene?
¿De algún delantero?
Sí, porque es lo que nos falta a nosotros.
¿De Lobete o de Carricaburu?
Por ejemplo.
Porque Bautista no lo metemos como bueno, ¿no?
Y Lobete no sé si encajaría tampoco en el perfil de delantero.
Tiene cosas, ¿eh? A mí no me desagrada. Lo que pasa es que todavía está empezando ahí a... Bueno, creo que está con la sub-21 sí. Ahora. A mí me flipa lo de Carricaburu. Pero claro, con la renovación... Ya pagar 30... Escuchaba mucha gente... Yo Claro, un chaval de 17, 18 años es una locura pagar 30 millones,
sí,
pero ahora ya pagar 60 creo que tiene de cláusula, es, y a mí me parece un jugador con un, de estos que tienen el don del gol. O sea, sale un rato y mete un gol, debuta con el Sanse,
si
tuviéramos
la bolita de cristal y te dicen, pues mira, Carricaburu de aquí a los 30 años va a marcar 120 goles en primera. Pues 60 millones, barato.
Te doy el doble.
Pero me pregunto por qué Imanol y Xavi no le están utilizando tanto últimamente.
Ya, ya está siendo, bueno, de hecho es que estuvo con la
sub-21
en su momento,
volvió,
y luego pero... está, en esta lista no está, no sé, es verdad que, bueno, Xavi, yo creo que las decisiones que toma, soy de estos que me parece tan buen entrenador, que alguna explicación tendrá, sea deportiva o no, de gestión del, con las edades que tiene el, que tienen los chavales, lo mueve todo muy bien.
Porque
entonces,
no nos olvidemos que la Real, también gracias a que están haciendo bien las cosas,
estamos en la gabarra rojiblanca.
Sí, sí, pero
como
digo,
futuribles.
Te digo por conexiones.
Oye, es el único delantero hay.
Sí. Igual a la Real le interesa hacer dinero para seguir con esa fórmula de cantera y buenos fichajes.
Pero si es con el Atleti, te digo que no.
Bueno.
Al final solo tienen un delantero. Bueno, tiene a Carlos Fernández también, que está lesionado. Pues no lo sé, ¿eh? Ojalá se abra esa posibilidad, porque es que...
A Isaac, ¿no?
A Sorloth, sí, que tiene
pero bueno,
Sorloth
está cedido.
Lobete, que les está funcionando bien.
Lobete, que le está funcionando. Portu, cuando entra, también aporta goles. Ya no se acaba de renovar. En fin, no sé.
Por se aquí vienen unas elecciones en Bilbao.
Sí.
Hay elecciones en Bilbao.
Da la sensación de que la solución del gol no está en casa y, bueno, es que pues si se abriese esa posibilidad...
Bueno, igual Nico Serrano empieza a meter goles que se queda solo. Mira, el otro día jugó en Lezama y metió. O sea que... Pero hoy en día no se ve una solución cercana en Lezama. Y en el mercado es que
¿quién es Bilo?
Tan poco lo que tiene el Atlético al que acercarse y... La situación de la Real con muchos delanteros ahí y con la posibilidad de querer hacer caja, oye, cosas más raras han visto. Sí,
delanteros en el Bilbao Athletic, recordamos que están igual que cada que el pobre está lesionado cada dos por tres, Tacón tampoco, y están jugando, pues eso, Nico Serrano, Artola, cuando
Artola
pasa ahí, que no es
delantero.
Que
no ha llegado a jugar.
Pero es que no es delantero tampoco.
Tampoco
que está jugando, el filial está jugando prácticamente sin una.
En descenso, el filial en descenso. Bueno, os quería preguntar por el tema de ese Atleti-Real Madrid que puede caer el 22 de diciembre en San Mamés.
Es una lotería, no sabemos si vamos a jugar el de ida o el de vuelta, ¿no?
Esa es la gran pregunta, porque claro, vas a jugar antes el de vuelta que el de ida, te van a meter el de ida el 1 de diciembre, que también se hablaba de esa posible fecha para recuperar
es que
el del Bernabéu.
En el calendario que da la federación en julio, cuando lo organiza, el 1 de diciembre está fechado el Atleti-Real Madrid. O sea, porque es la jornada, recordemos, posterior a la Supercopa, que está, no sé, a mediados de enero.
19 de enero.
Y que juegan el fin de semana de la Supercopa, los equipos de Primera División juegan Copa del Rey, uh-huh. Y después juegan Liga, cuando el miércoles siguiente. Y ese miércoles los equipos de la Supercopa juegan la Copa, que se hizo también el año pasado. Y se aplazan sus partidos, que intuyo que uno es el Atlético-Real Madrid, intuyo que el otro será el Barça-Atlético, que les habrán hecho coincidir. Y ese partido en federación, en la hoja que hacen, el 1 de diciembre pone Copa del Rey, porque juega Copa del Rey los equipos de primera, y Jornada 21, que es el Atlético-Real Madrid. Lo que yo creo que intuyo que quieran hacer es, para no cambiar el orden, será poner el 1 de enero, el 1 de diciembre, el
Madrid-Atlético.
Y el 22 de diciembre sí cuadra, que bueno, que por fecha puede ser todo muy bonito, Atlético-Real Madrid.
¿Pero por qué? ¿Por qué adelantarlo del 19 al 22? Ya sabían que había una final el día 16 en Arabia, cuando hacen el calendario. Ahora les parece que hay poco tiempo entre un partido
no,
y otro.
Pero a los equipos de la Supercopa, por si acaso, les eximen de jugar esa eliminatoria de Copa. Les exime, vamos, se las retrasan, que no sé si es octavos o 16.
Sí, sí, pero que entiendo que puedas jugar el partido que tienes que recuperar con el Real Madrid, el del Bernabéu, el día 1 de diciembre. ¿Pero por qué no dejas el 19 de enero ese Atleti Real Madrid?
El 19 de enero, porque el Atleti probablemente esté jugando Copa, o el Real Madrid, octavos de final. Si pasan evidentemente la ronda anterior, me parece.
Pues tenemos un lío de calendario importante.
Yo no sé, yo creo que el ICG tendría que pedir una prima por lavabos y obras del Bernabéu.
Para empezar.
El Athletic, no sé, siempre está metido en medio de las obras del Bernabéu, siempre está el Athletic por medio.
El problema fue el aplazamiento del Madrid Athletic, que pues fue polémico y no hay mucho...
Bueno, y a todo eso, meter el día 22, los jugadores están de vacaciones desde el día 19, en teoría. Tendrán que contar con el visto bueno de... el sindicato de futbolistas y todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, yo creo que igual el lío viene más por ahí, porque estarán negociando a ver si se puede jugar o no.
Claro,
no puede
jugar. Claro, porque luego el día 2 de enero hay programada también liga.
Hay jornada.
Sí, sí, en el Sadar. Sí.
Yo no sé, a mí la verdad es que lo del 22 de diciembre ya me extrañó de saque para recuperar el día este, que o sea, el partido aplazado. Pero es que ahora cuando dicen, no, es que además ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a jugar el partido que tocaba jugar en Sadamés, el 22. En fin, no sé.
Sigue vigente, yo creo que sigue vigente la normativa de que antes de acabar la primera vuelta tienes que haber jugado todos los partidos de la primera vuelta, los aplazados.
Sí, en teoría sí. Por eso tienen que meter el día 1 el del Bernabéu. Si quieren meter el día 22 el de San Mamés, tienen que meter antes el del Bernabéu.
Eso sería lo lógico.
Claro, que
la lógica y...
Y la liga no van de la mano.
Pero
de
esa fecha del 1 de diciembre no se ha dicho nada, ¿no? O sea, en
el calendario de Federación sí que ponía para la jornada 21, que coincide con el Athletic Real Madrid. Uh-huh. Claro, lo que no tendría sentido es que el 1 de diciembre te planten el Athletic Real Madrid antes que el Madrid Athletic de la primera vuelta. Eso no. Que no sé si se podría hacer. Bueno, por poder, pueden hacer su competición y pueden hacer lo que quieran.
Le puede hacer lo que quiera, pero saltándose sus propias normas, seguramente. Hacemos una última parada de publicidad y seguimos en la gabarra.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
El tiempo los tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
En Abadiño, Lotería Iru, la administración número uno, la de Matiena. Iru, la que reparte alegría con la lotería, las cifras cantan. Lotería Iru tiene de aliada la bruja de Amboto. En Matiena, Lotería Iru, 94-620-0457. Diru Areno, Chavis y Charemposa. Iru Lotería de Quina Abadiño.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, tus progresivos al 50% con toda la garantía en calidad y adaptación y facilidades de pago aplazado sin intereses. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal. Pide anchoas Rollo y Boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo.
9 minutos de gabarra tenemos por delante. Y hay que hablar un poquito también de lo que viene, porque claro, uno mira la clasificación, Atlético octavo, 18 puntos de haber ganado, ya sé que no vale de nada el fútbol ficción, de haber ganado al Cádiz, estabas con el Betis empatado en la quinta plaza, a 2 de Champions. ¿Va a estar más barato Europa este año? Porque el Atlético, con todo lo que ha empatado, fíjate dónde está todavía.
Yo, que los cálculos, al final las proyecciones a estas alturas de liga luego se acaban disparando. Podemos deducir, visto lo que estamos viendo, que sí, porque se están dejando muchos puntos los de arriba. O sea, no sé si va a estar más abierto en la sensación de muchos equipos o a la hora de sumar los puntos, pero lo que sí que está claro que con los puntos que se están dejando los de arriba, pues las diferencias van a ser menores y esos puntos van a ir a los equipos que están en zona media baja y se va a comprimir todo mucho más. Desde luego que viendo cómo está ahora la clasificación, sí que está sí que está barato, porque de haber ganado el otro día, estabas quinto. Y,
a dos de Champions,
y,
¿eh?
A dos de Champions. Y si ganas o haces los deberes de los siguientes nueve, sumas seis, vas a estar probablemente entre los seis, siete primeros.
Claro, que tampoco es pedir demasiado con un Levante, Granada y Getafe, salvo que pienses en lo del Cádiz, que claro, todo te parece ya muchísimo empatar.
Claro, es que ahora mirar los tres próximos partidos, que son a priori asequibles, y dices, bueno, 9-9, se te puede escapar algún partido que empates y saques 7-9. Claro, pero es que las cuentas igual eran en el pack completo, ¿no? Que lo decíamos de metiendo el Cádiz, cuatro partidos en los que si sacas 9 puntos está muy bien. Ya, pero es que se te han ido tres. Entonces, igual hay que reajustar un poco o sumar todo. Son partidos, yo creo que sobre todo los de fuera, el partido contra el Levante y el del Getafe, que puede ser más sencillo para el Athletic, en el sentido de que sabemos que al Athletic se le dan mal los partidos en los que se te encierran, que te juegan con ese, pues bueno, más metidos todo atrás. No voy a decir bloque bajo.
Granada en San Mamés,
pero
lo retiramos.
Pues el Granada
lo retiramos de la competición.
Viene a sacar buenos resultados fuera de casa, contra Villarreal y contra Osasuna, pero es verdad que han estado con el entrenador discutido hace nada. Yeah. Es que, y luego también la cuestión de Levante, Getafe, que en casa igual te salen a proponer algo más, pero son entrenadores nuevos, me imagino que quieren conseguir puntos como sea, y lo mismo hasta jugando en casa se te encierran. Yo el handicap que llego a ver es ese, que no sabemos jugar contra, y pasaba también con Garitano, que Garitano lo llegó a decir, que no sabemos jugar esos partidos en los que el rival se te mete atrás y Iñaki igual no tiene tanto espacio para moverse, las líneas ellos de defensa y centro también las juntan más y Muni tampoco puede aparecer mucho.
En ese sentido, lo de jugar fuera de casa sí que ayuda, porque por mucho que el Levante se quiera encerrar en casa,
estás un poco más obligado, ¿no?
Está obligado, o sea, van últimos, es la peor defensa de la liga, el otro día vas ganando al Alavés a falta de 15 minutos y acabas perdiendo, que es un mazazo espectacular en el descuento. Yo creo que por mucho que jueguen a encerrarse fuera de casa, el Athletic, o sea, le van a dejar algo más, o sea, la iniciativa la va a llevar algo más el Levante. ¿Cuánto? No lo sé, pero bueno, de momento el Athletic es el único equipo de la liga que no ha perdido fuera de casa.
Yo creo que si el Athletic lleva la dinámica que ha llevado en lo que llevamos de liga y no te atropella el camión como el día del Cádiz dos o tres veces en esta temporada, yo creo que el Athletic no es que esté barato en Europa, pero yo creo que el Athletic tiene argumentos como para pensar que va a poder luchar por Europa hasta el final. Pero repito, con lo que decía antes, tenemos lo que tenemos, que no nos pasen demasiadas cosas, porque el equipo lo nota mucho, pero yo creo que argumentos ha demostrado tener para estar perfectamente peleando por Europa.
Son tres buenos partidos para saber si sí. Vamos a estar ahí, porque si se te escapan puntos tontos con estos equipos, que es que al final la temporada pasada te quedas fuera de Europa hubo errores groseros de jugadores, Simón pues costó puntos, Núñez también. Los fallos atrás costaron puntos, pero es que si miras contra los equipos contra los que se te iban esos puntos, era contra los equipos de abajo. Si te vuelve a pasar en este tramo, es que estás en esa dinámica de que te dejas puntos con rivales que no debes hacer.
Yo creo que del partido del Cádiz se van a sacar lecciones, ¿no? Y
con el mosqueo que tenía Marcelino, vamos
sí,
a sacarlas.
Pues eso te digo, habrá que enfriar la cabeza y repasar lo que se hizo contra el Cádiz, sobre todo en la salida de actitud del equipo, porque luego, pues bueno, pues fallas en lo que fallas y estás flojo atrás, pero hombre, pero es que la actitud no te pueden ganar y menos en casa. Y entonces esos primeros minutos te han matado, porque luego tratas de remontar, tenemos los problemas que tenemos arriba y ya está. De eso yo creo que hay que sacar lecciones, porque se vio el día del partido del Español. Lo que tienes que salir es a morder.
Nos queda muy poco tiempo, pero quiero preguntaros por si veis sorpaso de Nico Williams a Berenguer frente al Levante, por ejemplo.
Yo tengo dudas, ¿eh? Marcelino realizó un alegato defendiendo a Berenguer.
Sí, pero hace unas semanas ya.
Sí, y coincidió justo después, no sé si fue después del fallo con el Español, no sé si el fallo, o después del fallo del penalti con el Villarreal, no lo sé, pero le mantuvo un poco, le dio bola extra porque claro, evidentemente después de que tengas un fallo
lo matas, si no, claro.
Eso es, le tienes que dar la oportunidad, que al final no deja de ser el pichichi reciente del equipo. 8 goles, alguien que juegue de segunda línea sería oro puro para esta temporada, y es un futbolista, pues eso, que mal que bien que lo intenta. Ahora, después de esa bola extra y después de quitarle el otro día en el minuto, en el descanso, y que Nico Williams parece que está salida efervescente, pues igual, no sé si el día del Levante o el día del Granada en casa, que los roles cambien, que entre Nico Williams de titular y que en el 60 entre la última media hora Berenguer. Pero vamos, creo que sigue siendo, a día de hoy, Berenguer sigue siendo titular para Marcelino, aunque no vaya a jugar un par de partidos.
¿Pero qué has dicho? ¿Nico Williams o Nico Serrano, el de Sor
Pasión? Nico Williams.
El otro día a mí me fascinó. O sea, es que salió y hubo una jugada en banda izquierda que hace un regate y saca el centro. Tiene tanta valentía para encarar y luego, bueno, pues pone centro. Lo que pasa es que tampoco había mucha opción a la hora de rematarlos. Estaba ya solo, pues bueno, al final lo que tenemos, Raúl. Y en algún partido no me sorprendería, en alguno de los tres que sí que le meta, y la cuestión es que si aprovecha la oportunidad pillando a Berenguer en horas bajas, lo mismo ahí es donde le come la tostada, porque Berenguer pues que ha demostrado que ha sido un fichaje muy bueno y que tiene gol al final, que te va a aportar lo que no tenemos, y Nico, sin embargo, no tiene, por lo menos no ha demostrado que tenga ese gol. Entonces, por esa parte, igual, aunque no le estén saliendo las cosas a Alex,
le espera,
Marcelino,
¿no?,
le va a dar igual todavía esa oportunidad.
Sí, porque
de...
Alex ya ha demostrado. Y claro, todavía Nico Williams pues está por demostrar. Lo que dices tú, tiene cosas buenas, tiene churas, tiene buenos movimientos, tiene atrevimiento. Pero es un delantero, tiene que meter gol. Es que tiene que meter gol. Yo creo que ya hay que empezar a exigirle que meta goles.
Pues con esa reflexión nos quedamos, ¿eh? Juan Carlos Abascal, Endica Río, Aitor Pérez, es que ricasco, ¿eh? Y a cuidarse.
Un placer.
Un abrazo, chao.